Buenos días, Choni, Julio, feliz año 2016 y bueno, saludo a toda la audiencia también. Y estamos bien atentos a lo que vaya pasando y bueno, cerrando un ciclo, lo que fue el 2015.
Sea por el éxito del 2016, ministro. Bueno, comenzamos, ministro, ¿cómo cerró el año? ¿Cuál fue la evaluación positiva que tuvo en este 2015?
Bueno, finalmente, después de algunos inconvenientes, pudimos cerrar, podemos decir que exitosamente el año 2015 en varios programas de la SAS. El programa Tecoporán superó la meta que se había propuesto. Como gobierno nos habíamos propuesto alcanzar las 130.000 familias. De hecho, lo superamos porque al cierre de diciembre de 2015 alcanzamos 131.159 familias activas dentro del programa. Eso significa más de 700.000 personas que están protegidas hoy por el programa Tecoporán. Dentro de ese, o en ese marco, existe casi 13.000 familias indígenas, 12.541 específicamente. Perteneciente a comunidades indígenas, que ustedes saben que son los olvidados de siempre, o sea que
Sí.
siempre están en el discurso, pero no están dentro de los programas, como decía el presidente Horacio Cartes. O sea, cuando tomamos el gobierno tenía una cobertura en Tecoporán del 3%, y con esta cobertura en familia que he mencionado llegamos al 45% según el último censo indígena que se hizo en el año 2013.
Ministro
Entonces,
Cárdenas, sí.
¿cómo?
Si no, te termino nomás, disculpe.
No, entonces eso también es un paso muy grande porque estas comunidades generalmente están muy dispersas. Tenemos presencia en Alto Paraguay, en Boquerón, en Bajo Chaco, en Presidente Hayes, en Canandaiyú, en Concepción, San Pedro, Alto Paraná, Itapúa, o sea, en comunidades muy dispersas. A veces tenemos que viajar kilómetros, 200 o más kilómetros, por 41 familias, pero la idea es ir llegando y cubriendo a cada vez más familias, incorporarle al programa Tecoporán. En general, podemos decir que el programa Tecoporán, desde que hemos asumido el gobierno, ha aumentado en un 65% su cobertura con relación a cómo lo hemos tomado. 80.202 en el 2013 y estos datos que te daba recién, 131.159, hacen un 65% de ampliación en 2 años, 4 meses.
Ministro Cárdenas, ¿cuál es la diferencia entre el programa Tenonderá, el programa
Sí.
Tecoporá y el programa
Ok.
Tecoja?
Ok, fantástica la pregunta. Bueno, el programa Tenonderá viene a actuar como una puerta de salida de un programa de protección que es el programa Tecoporán. El programa de protección básicamente, filosófica y teóricamente y prácticamente viene a atender a aquellas familias que están en situación extrema, pobreza, vulnerabilidad, se contribuye con la transferencia monetaria a su seguridad alimentaria y se propicia accesos a servicios básicos como salud, educación. Y estas familias son parte de una serie de capacitaciones, desde tan básicas como lavarse las manos, higiene personal, cuidado del bebé, y capacitaciones básicas como tener una huerta. El programa Tenonderá viene a complementar al programa Tecoporán y atiende a las familias que están en los últimos años del programa Tecoporán. Aquellas familias que están en el año 5, en el año 6, y están por salir del programa, entonces se les da una asistencia técnica, se les da una asistencia financiera y ellos generan para que ellos puedan generar sus propios ingresos. O sea, se les da capacidades a las familias y ellos mismos generan sus ingresos. Y adicionalmente se les vincula con otros programas, ya sea de agricultura, de industria o con el crédito agrícola de habilitación, etcétera. El programa Tenonderá también tiene un componente de asistencia financiera, financia el pequeño negocio que ellos se plantean, porque cada familia tiene que tener un pequeño plan de negocio. No se les da ninguna asistencia si es que ellos no tienen ese plan de negocio. Por supuesto que nosotros le asistimos para que ellos tengan un plan de vida y dentro del plan de vida tengan un plan de negocio. O sea, algo básico que genere ingresos y ellos sean autosuficientes. Por otro lado, el programa TECOJA es un programa de regularización de asentamientos que está administrado por la Secretaría de Acción Social, que básicamente tiene dos componentes: compra, aún sigue comprando asentamientos. De hecho, tiene prioridad aquellos que son ocupaciones de años, inclusive de décadas, de 20 años, de 15, de 10, de 12. Se regulariza, a veces hay leyes de expropiación, entonces también esas leyes se consideran. Y también por una necesidad puntual se hace llamado por licitación en una zona determinada. Eso es un componente. El otro componente es la regularización de varios asentamientos que en su momento se compraron, pero no se regularizaron, no tienen planos de fraccionamiento, no están aprobados por el municipio, los lotes no tienen cuenta corriente catastral, los espacios públicos y las calles no son transferidos al municipio. Entonces son tierras en donde vive gente, pero esas tierras no son de nadie. En el fondo es del Estado, ¿verdad?
Claro,
pero
claro,
sí. No le sirve a la familia para que ellos no tienen la seguridad jurídica sobre ese lote de terreno. El año pasado, con relación a TECOJA, puedo mencionar que 74 asentamientos, que hoy ya lo denominamos barrio, fueron regularizados. O sea, al ser regularizado el asentamiento, nosotros internamente le llamamos barrio, porque le da la oportunidad, uno, de tener la garantía sobre el lote en el cual habitan las familias. Tiene una cuenta corriente catastral, hay un contrato que es el instrumento legal que lo vincula con la Secretaría de Acción Social sobre ese lote. Adicionalmente, pueden regularizar su situación con la luz, con el agua, o postularse para eso en el caso que todavía no lo tengan.
Y dejar de estar en ese estado de irregularidad, ¿verdad, ministro?
¿Cómo?
Y dejar de estar en ese estado de irregularidad, colgado del cable, toda esa informalidad.
Totalmente. Y te doy un dato, Choni, el año pasado casi 3.000 familias firmaron con la SAS, regularizaron con la SAS su situación. Eso en términos de personas son prácticamente 15.000 personas que dejaron esa irregularidad, que hoy son dueños de su lote, ya no son ocupantes de ese lote. Son dueños de ese lote y con posibilidades, y de hecho ya están regularizados sus servicios básicos, etcétera. Entonces ese es el gran paso que se dio, por ejemplo, el año pasado con estas 15.000 personas. Y adicionalmente tenemos un convenio de preferencia con Senhabitat. Los territorios regularizados tienen preferencia para la construcción de viviendas. Aquí en la SAS existe todavía más de 250 asentamientos que se compraron en su momento, hace 8, 10, 5 años atrás, que no están regularizados. Yo no quiero decir, alguna persona me dijeron, a la pucha, el negocio por lo visto era comprar. No quiero entrar en esas especulaciones, pero sí, efectivamente, se compraron muchos asentamientos, pero no se regularizaron. Entonces, el esfuerzo fuerte que estamos haciendo dentro de ese programa es regularizar esos asentamientos y, por supuesto, que seguir comprando también algunos, ¿verdad? Por darte el dato, el año pasado 14 asentamientos fueron pagados, de esos 2.200 millones se ahorró. O sea, en términos de ahorro, o sea, eso ya es por debajo de la tasación oficial, porque si es que vamos a hacer caso a la oferta, generalmente la carta oferta que uno recibe está por las nubes, ¿verdad?
Claro.
Lamentablemente en algún momento, y bueno, hay gente que está presa, ¿verdad? En algún momento hubo negocios en estos temas, ¿verdad?
Entiendo.
Entonces también estamos felices por haber ahorrado más de 2.200 millones de guaraníes al Estado paraguayo el año pasado en concepto de compra de terrenos.
¿Habría algún plan de contingencia para estas familias que han abandonado las zonas del Bañado para que ya no regresen, reubicarlas en asentamientos, en algo, si bien no definitivo, con cierta precariedad, mejor que esto que cada tanto, periódicamente y debido a las variaciones del río, tienen que abandonar, ministro Cárdenas?
Mira, Johnny, voy a aprovechar tu consulta que viene dada la coyuntura al pelo, digamos, al ojo. El proyecto que se hizo en Itagua con financiamiento de
sí. Itaipú,
esas 200...
Esa villa maravillosa, sí, conozco.
Exactamente, esos fueron, fundamentalmente tuvieron ese objetivo. Y mucha gente del Bañado hoy ya no está sufriendo lo que otros siguen sufriendo. Pero tuvimos la experiencia también de que vinieron gente, al inicio ocuparon, pero después casi más de 20, casi 30 familias volvieron a dejar el barrio que se construyó en Itagua,
sí.
Y volvieron al Bañado. Entonces tenemos una situación compleja, se propone soluciones estructurales a la problemática. La gente inicialmente querían tener como casa de fin de semana porque no vivían ahí todo el tiempo, y tuvimos que aplicar lo que la norma del programa Tecojá nos dice: tiene que haber una ocupación efectiva, si es que no se reasigna ese lote, en este caso lote con vivienda, a otra familia, ¿verdad? Entonces ya hubieron, y de hecho sigue habiendo proyectos mucho más grandes, como el caso de RC4, y hay otros proyectos también que estaba hablando la ministra de Senávitas, ¿verdad? De solución definitiva, de solución estructural a estos temas. Pero esto es complejo, hay que trabajarlo, aparte de dar físicamente la solución estructural, tiene un componente social amplio para que esto... para que la gente se mude efectivamente del lecho del río, porque en muchos casos ya viven fuera de lo que la ley permite.
Claro.
No recuerdo la cota, no recuerdo porque no manejo muy bien esos temas, pero lo que la propia ley permite, ellos viven por debajo de eso y recurrentemente son afectados por la crecida de las aguas, ¿verdad?
Sí, pero ya no debería ser algo opcional para las familias que opten y decidan abandonar, sino que una cuestión ya de prioridad, porque esto afecta al Estado, afecta al presupuesto de salud, a las inversiones que hace el Estado en la construcción de caminos, afecta a todos, ministro, al final.
Absolutamente, yo creo que como el ministro Roa había dicho, lamentablemente hay algunas situaciones, o sea, no tenemos un marco legal que mandatoriamente podamos cumplirla, ¿verdad? O sea, que casi que todavía tenemos que ofrecerle, esperar si quiere, no quiere. Entonces, creo que él lo está revisando y posiblemente haya algunas propuestas para que en estos casos haya una ley que nos dé un marco para hacer las mudanzas, ¿verdad? Ya.
Ministro, ¿y qué argumenta estas familias que han dejado nuevamente la zona de Itagua?
Y lo de siempre, el tema de que la escuela está cerca, mi trabajo está cerca, yo nací ahí, mi mamá, y bueno, yo creo que eso nos pasa a todos, Julio. Te
sí,
pasó
sí,
a
sí.
vos, le pasó
sí.
a Johnny, me pasó a mí.
Cierto.
Yo dejé el barrio donde crecí, yo dejé de vivir al lado de mi mamá.
Claro.
A veces dice, bueno, yo no quiero vivir ahí, me queda lejos, y por decirle, el asfaltado llega a 2 cuadras del lugar donde se construyeron las 222 viviendas, ¿verdad?
Claro, la zona comercial.
Yo también suelo decir a veces, medio que en broma, yo también quiero vivir en Carmelita o en Villamorra, pero no
sí.
me da el cuero y vivo
sí.
en Fernando.
Es cierto.
Es cierto, claro.
Son situaciones que son parte de la vida real, pero bueno, esos son los argumentos o los temas recurrentes que suelen surgir.
Sí, es lamentable porque son
inclusive
viviendas
el
lindas.
El caso de Itagua,
sí.
pusimos un bus interno que les quite a la ruta 2, o sea, están a, no sé, a 6 kilómetros del Hospital Nacional de Itagua, a... no sé, a 11 cuadras creo que estaba un centro de salud, a 4 cuadras una escuela, o sea, todos los servicios, inclusive
servicios básicos,
basura, estaban
sí.
pero bueno, lamentablemente a veces la vida real no va a esa situación, pero bueno, habían otras familias con 8 hijos, 7 hijos, madres solteras, e inclusive algunas golpeadas que antes de Año Nuevo pudieron echar eso que ellos perdieron la oportunidad, por decirlo de alguna forma. Pero hoy esperamos que en esas soluciones mucho más grandes que se están planteando desde el gobierno puedan aprovechar, puedan ser conscientes y aprovechar esa solución estructural que le brinda el Estado paraguayo.
Perfecto, ministro. Vamos a estar en comunicación con usted porque son muchas las noticias e inclusive temas que nos quedaron pendientes. Es un gusto, como siempre, ministro Cárdenas, hablar con usted. Y que tengan una muy buena jornada, inicio de semana, inicio de año también, ¿eh?
Muchas gracias, Choni. Aprovecho para decir gracias a Radio Nacional por todo el espacio, el apoyo que nos brindó el año pasado. Y bueno, esperamos seguir contando con eso durante todo este año. Y un saludo cordial a toda la audiencia de Radio Nacional.
Así será. Buenos días, ministro. Gracias, muy amable. Es cierto, la gente quiere vivir. Mira, los compañeros vienen. Pedro viene de San Antonio.
Sí.
Erlis viene de Capiatá. No podés vivir a media cuadra de tu casa.
Todos querríamos.
Todos querríamos.
Todos querríamos.